Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto para usted de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, evidentemente del Estado, también algunos asuntos nacionales y cuando también es pertinente también compartiéndole algunas cosas globales. Vamos a empezar el programa Cosa Pública 2.0 de esta tarde también presentándole un resumen de la situación de la agresión en contra de nuestra compañera Susana Carreño allá en Puerto Vallarta que ocurrió el viernes pasado, justo apenas antes de terminar el Señal Informativa Segunda Emisión. Nuestro compañero Víctor Hugo Magaña, subdirector también de Radio Universidad de Guadalajara, pues acaba de pasar un reporte en el que ya Susana Carreño declaró ante elementos de la Fiscalía del Estado, pero también le vamos a presentar un avance de su salud. También la Fiscalía General de la República solicitó a la Fiscalía de Jalisco información sobre la agresión a la periodista. En fin, le vamos a presentar toda la información acerca de esta agresión en contra de nuestra compañera Susana Carreño y también cómo desde el extranjero se está cuestionando, se está criticando esta agresión. Hay un posicionamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa que le vamos a compartir más adelante. Le vamos a presentar también un apartado sobre el tema de desaparecidos y es que varios colectivos y organismos no gubernamentales hacen un pronunciamiento ante el cambio en la Comisión Estatal de Búsqueda de Entradas. Exige transparencia en la elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Hablando de titulares, también hay un posicionamiento de distintos colectivos que se organizan en el Comité Promotor Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Pueblo de Jalisco, integrado por representantes de varias organizaciones de la sociedad civil jalisciense, en torno a la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está ya, arrancó ya el proceso legislativo para elegir al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y varios colectivos dicen o exigen que sea un proceso transparente, abierto, democrático, que en realidad ponga a verdaderos representantes del pueblo al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Jalisco. Y también tendremos otros asuntos hacia la segunda mitad del programa. Vamos a hablar con Juan Bautista, él es integrante del Comité Eureka Jalisco y este es un posicionamiento también de distintos colectivos ante lo que ocurrió el pasado 22 de junio en el campo militar número 1, donde aparentemente se abrían los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero se dio esta declaración polémica del titular de esta dependencia, Crescencio Sandoval, en el que también supuestamente se honraría a los militares que participaron en los hechos de la Guerra Sucia, lo cual indignó a muchísimos colectivos. Sobre esto vamos a hablar en la segunda parte del programa. Tendremos algunas notas de Ciudad Neoliberal y también información sobre el tema del coronavirus. Es el menú de temas que tenemos para usted en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero aquí a un lado en los micrófonos, a Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos también en esta hora. Por cierto, hay un contraste brutal entre toda esta situación, desaparecidos, la agresión contra Susana Carreño, homicidios, con lo que expresa el gobernador Enrique Alfaro. Vive él en su burbuja, en su realidad. Hace un par de horas más o menos publicó un nuevo video en redes sociales, que es su principal medio de comunicación, y ahí pues una vez más presenta cifras, es un balance de la situación de inseguridad en la primera mitad del año, y básicamente se enfoca en lo que siempre se ha estado enfocando en los últimos meses, que hay un descenso en los robos en sus diferentes modalidades, le pone mucho énfasis a eso, y ya lo que corresponde a otros delitos, como se llama, de alto impacto, pues ahí y echa la responsabilidad a el gobierno federal. Pero contrasta esto con todo el resumen que tenemos e incluso un estudio que hay por ahí que señala que la Fiscalía de Jalisco continúa en rezago, un estudio de una organización internacional.
Y también que en la rueda de prensa de ayer, pues el gobernador evitó pronunciarse, como me parece tendría que haberlo hecho, por este brutal ataque y agresión a nuestra compañera Susana Mendoza Carreño. No lo hizo, decidió omitir ese pronunciamiento. Vamos a la primera nota, este primer apartado que tiene que ver sobre la situación de Susana Carreño, y vamos a pasarle este mensaje, esta nota de nuestro compañero Víctor Hugo Magaña, que informa de los avances del estado de salud de Susana Carreño, que pasó este reporte hace menos de un par de horas en Señal Informativa. Vamos a escucharlo.
Y por supuesto al auditorio que nos está escuchando, pues de acuerdo al último informe médico, nos informan que Susana Carreño se encuentra tranquila y con signos vitales estables, pues ya comenzó además a tolerar de manera positiva distintos alimentos. En este momento las instalaciones del hospital continúan resguardadas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Además, Justina, José Ángel, agentes del Ministerio Público y la Policía Investigadora se encuentran desde hace un par de días haciendo ya las investigaciones correspondientes y esperando el momento en el que nuestra compañera pueda hacer su declaración oficial. Se tenía contemplado originalmente que fuera a las 12 de este mediodía, cuando Susana rindiera declaraciones ante el agente investigador, pero por su condición actual es hasta hace apenas unos instantes que ingresaron con ella para ver si esto es posible. Justamente se encuentran ahorita ahí en la habitación donde está Susana, viendo entre los abogados, los agentes del Ministerio Público y los médicos encargados de su atención médica, de su salud, pues están viendo justamente si se encuentra en condiciones viables para hacer ya la primera declaración oficial ante los agentes del Ministerio Público. Josefina.
A ver qué dicen los especialistas, Víctor, en torno a esto. A mí me parece muy rápido por la gravedad en la que se encontraba nuestra compañera Susana y que nos han reportado tú mismo que incluso que su recuperación va a ser lenta. Pero bueno, los expertos son ellos y ya estaremos más que al pendiente.
Sí, la recuperación efectivamente va a ser lenta, pero la evolución que ha tenido Susana en cuanto a su recuperación también mental y emocional ha sido muy satisfactoria. Ya está comenzando a comer sus primeros alimentos sólidos, lo cual es un avance muy grande desde el viernes de lo sucedido para acá, pero solo todavía justamente están viendo y ya se encuentran que se tiene que hacer una primera declaración oficial.
Evolucionando bien nuestra compañera. Muchísimas gracias, Víctor.
Este fue el primer reporte de nuestro compañero Víctor Hugo Magaña desde Puerto Vallarta sobre el estado médico de Susana Carreño, pero hace apenas unos minutos, hace unos 20 minutos o menos aproximadamente, Víctor Hugo Magaña dio un segundo reporte que fue recibido por nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez, y donde ya se confirma que Susana Carreño sí dio una declaración a integrantes de la Fiscalía y ella desecha la versión oficial del intento de robo que había sido planteada primero por el gobernador Enrique Alfaro y que ayer fue remarcada como la principal línea de investigación, inexplicablemente, por el fiscal Joaquín Méndez, de tal manera que, bueno, ya dio su primera declaración y ella niega que se hubiera tratado de un robo, como ayer lo platicamos de manera detallada con Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Me parece que es muy débil la hipótesis del robo. Evidentemente, a estas alturas de las investigaciones no se puede descartar nada, pero lo más inexplicable es que no la pongan con el mismo peso la hipótesis de un ataque directo relacionado con los temas que investigaba. De hecho, nuestro compañero Carlos Martínez Macías, director de Radio Universidad aquí en Guadalajara, publica hoy su columna sin pedir audiencia en el diario Milenio, y él destaca cómo Susana, lo que está investigando Susana Mendoza Carreño en los últimos días es el desarrollo inmobiliario de Ameyalco, que fue denunciado por nuestra compañera en múltiples ocasiones como uno más de los oscuros proyectos inmobiliarios que se desarrollan, que se levantan o que pretenden erigirse allá en Puerto Vallarta, un desarrollo inmobiliario de más de 300 hectáreas, enorme, de tal manera que sería inexplicable que el gobierno del estado no considere el desarrollo del trabajo periodístico de Susana como una de las hipótesis que podrían explicar el atentado que sufrió el pasado viernes.
Y lamentablemente, pues, es la fiscalía, como lo comentabas ayer, insiste con esta teoría de el robo. Sin embargo, bueno, por lo menos a nivel federal hay, digamos, conocimiento sobre este caso, aunque la Fiscalía General de la República todavía no ha traído la investigación como tal, al menos solicitó a Jalisco más información sobre la agresión contra Susana.
Esto es así luego del ataque cometido en contra de la periodista Susana Carreño ocurrido el pasado viernes en Puerto Vallarta. Tras acudir a una entrevista en el ejido Vallarta, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez señaló que la Federación ya le solicitó información sobre el caso. Dijo el fiscal: lo que hemos recibido de la Fiscalía General de la República, aparte del apoyo, es la solicitud de manera formal de información, de datos, de actos de investigación que se han realizado en torno a estos hechos, los cuales ya se compartieron por los medios acostumbrados entre las instituciones, en espera de que ellos también realicen su análisis, el estudio correspondiente, dijo el fiscal.
Él dijo también que la Federación no ha traído las indagatorias sobre este caso, por lo cual estas deben llevarse a la par, es decir, con el Estado, pero señaló que la dependencia estatal está al pendiente de lo que decía la Fiscalía General, en qué les podemos ayudar, dice. También señaló que hasta ahora, una vez más reiteró que la línea de investigación sigue siendo el asalto, dice, porque sí se logró acreditar que a Susana le quitaron su vehículo, hecho que no puede dejarse de lado, dice, así como la agresión que sufrió, pero si las investigaciones dan otros indicios, no se descartará otra línea.
Lo que no podemos cambiar, añadió el fiscal, son los hechos que están desde el viernes, que es el desapoderamiento del vehículo, así le llama al robo, el desapoderamiento de las pertenencias. Obviamente la agresión a la compañera, esa es la parte que estamos investigando, la línea está ahí, fija desde que se dio la información, pero si hubiera alguna variable, así se informará. No está de más subrayar lo que ayer nos informó Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. El vehículo en el que viajaba Susana, como hizo una transmisión desde el ejido Vallarta, una transmisión remota para su programa de radio que se transmitía lunes, que se transmite lunes, miércoles y viernes allá en Radio Universidad de Puerto Vallarta, había el equipo para la transmisión, un equipo que cuesta más de 100,000 pesos que no se llevaron. Este es un dato de la mayor relevancia. Si el asunto hubiera sido el apoderamiento, como dice el fiscal, de pertenencias para venderlas, para obtener pues algún beneficio económico, pues no se explica por qué no se llevaron este aparato, ¿no? También esta rueda de prensa, el fiscal recordó que la camioneta de la periodista fue encontrada en una brecha de terracería por elementos de la policía de Puerto Vallarta en el camino a La Palapa, a unos 16 kilómetros donde se agredió a Susana Carreño.
Qué bueno, también contrasta eso con la información que nos comentaron ayer, que también fue pues gracias a otros datos también. Pero bueno, hay reacciones, siguen llegando reacciones, y esto es muy importante, sobre todo para pues presionar a las autoridades para que se avancen las investigaciones. Ahora la más reciente es de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, que condenó el ataque contra la periodista Susana Carreño el pasado 1 de julio, cuando viajaba en su automóvil.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati, llamó a las autoridades a considerar entre las líneas de acción su trabajo como periodista. Dado el clima de inseguridad para el periodismo en México, cuando son víctimas de ataques violentos, no se puede descartar el trabajo que desempeñan y los temas que abordan en sus coberturas.
También habló el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la propia Sociedad Interamericana de Prensa, es Carlos Jornet, y dijo que nuevamente, dice, nos hallamos ante otra grave agresión que, como los cientos de casos ocurridos en los últimos años contra periodistas, corre el riesgo de quedar en la impunidad, advirtió.
Bien, vamos ahora a compartirle un comunicado que dieron a conocer distintos colectivos de familiares, entre otros Por Amor a Ellos, el colectivo Luz de Esperanza, también se suman a Guerreras por los Desaparecidos, se suman a ellos CLADEM y el CEPAD, el Comité para la Paz y el Desarrollo en Jalisco. Tras los cambios anunciados por el gobierno de Jalisco a la Comisión Estatal de Búsqueda, reconocemos la entrada temporal de Víctor Hugo Ávila Barrientos como encargado de despacho, mientras sale la convocatoria para una nueva persona titular de la comisión, con quien esperamos ver cambios positivos que fortalezcan los trabajos de búsqueda y mejoren la atención a las familias. Recordamos que nuestra exigencia principal es que la comisión funcione adecuadamente y garantice la permanencia del personal que ha sido efectivo en la búsqueda. La comisión fue hecha por las familias, para las familias, porque no dejaremos de vigilar su adecuado y eficaz funcionamiento. De igual forma, hacemos un llamado a que se realice el proceso de convocatoria para elegir la nueva persona titular de la comisión, como lo marca la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, asegurando la participación conjunta de las familias de todo el proceso. Y bueno, hacemos una pausa en la información que tenemos sobre desaparecidos para ir a la línea telefónica. Le comentaba que esta mañana acudieron ante el Congreso integrantes del Comité Promotor Observatorio Ciudadano para el Derecho Humano a la Verdad del pueblo de Jalisco, integrado por varios colectivos, y agradecemos a Eduardo Moscada, integrante de este observatorio, que nos tome esta llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, muchísimas gracias por la invitación.
Saludos. Al contrario. Al contrario, gracias a ti por acceder a conversar con nosotros. Infórmanos en primer lugar quiénes integran este Comité Promotor Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Pueblo de Jalisco y qué propósitos tiene este comité, Eduardo Moscada.
Claro, mira, este comité lo estamos integrando diversos colectivos que hemos estado trabajando primordialmente el tema medioambiental aquí en Jalisco. Esto nació a partir de un proyectito que tenemos en conjunto con una articulación de Ciudad de México y a nivel nacional que se llama Espacio SC, y que es una apuesta que tenemos para coordinarnos de mejor manera, estar más protegidas y protegidos como personas defensoras, y también sumar a las personas comunicadoras que también principalmente están en el tema medioambiental, con miras a poder expandir a otros sectores de la agenda de promoción de derechos humanos, como por ejemplo es el colectivo, varios colectivos en materia de desaparecidos y desaparecidas, como por ejemplo es el caso del colectivo Luz de Vida. Pero actualmente, por ejemplo, algunos de los que integran este comité y este observatorio es el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, allá de Tonalá, colectivo Focotonal, también allá de Santa Cruz de las Huertas, el colectivo Unido por Jardines de la Paz, el que ahorita está defendiendo allá
la Parque San Rafael,
el colectivo de víctimas excluidas por la tragedia del 22 de abril, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas, Tenamazla de Ayotitlán, el Frente Regional Pro Manantlán y Cuenta Marabasco, Siquini AC, que es la que tengo yo como el honor de presidir, y pues muchas otras organizaciones, ¿no? Arcos de Guadalupe, que también tienen ahí procesos de defensa de espacios verdes contra el desarrollo inmobiliario, algún periodista, como por ejemplo José Carlos Rodríguez Toral. Entonces, estamos tratando de hacer una articulación bastante amplia, que vaya uno buscando la protección de estas personas, defensoras y personas periodistas, lo que es también el reconocimiento de su labor, y pues empezar a incidir en esta agenda de derechos humanos y libertad de expresión, porque a todos los niveles estamos viviendo una pesadilla, ¿no?
Así es. Y entonces hoy hacen un posicionamiento, una postura y propuesta para el proceso de elección del siguiente titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Nos compartes este posicionamiento, Eduardo, por favor?
Sí, claro. Mira, este posicionamiento viene en este contexto de que vamos a vivir una nueva titular, un nuevo ombudsperson al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sería la sexta, y también ya prácticamente el próximo año estarían celebrándose los 30 años de existencia de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero me parece que las autoridades, lamentablemente, principalmente aquí la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, pues no paran un poquito a reflexionar sobre lo que han significado prácticamente estos 30 años y 5 titulares al frente de la comisión, porque pues hay muchos pendientes, ¿no? Por ejemplo, este pendiente del caso del 22 de abril, el de 28 de mayo de 2004, conocido de mejor manera como el de los globalifóbicos, lo referente al año pasado del 4, 5 y 6 de junio, lo que ha sufrido, por ejemplo, también el pueblo náhuatl de Ayotitlán después de décadas, y pues también recordamos, ¿no?, cómo la dupla tenebrosa esta de Gerardo Octavio Solís Gómez y Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, pues desde que estaban en mandos municipales hasta ya después pasar a procuradurías y fiscalías y secretarías de seguridad pública, pues nunca obtuvieron una recomendación en contra, ¿no? Aun cuando, pues de los casos que te acabo de mencionar, pues fueron protagonistas en muchos de ellos, ¿no?
Así es.
Entonces, creemos que es importante reflexionar, ver los aciertos y desaciertos de esta comisión, y pues tenemos también una serie de puntos que estamos proponiendo para evitar pues que la comisión lamentablemente siga siendo pues terreno de cuatis y cuotas, ¿no? Y que lamentablemente no es que solamente sea el distintivo de los gobiernos emecistas, sino pues esto lo viene avanzando desde hace 30 años.
Así es. ¿Y cuál sería el propósito? ¿Vigilar el proceso de elección o incluso participar abiertamente postulando algún candidato? ¿Cuál sería la intención de este comité promotor del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Pueblo de Jalisco?
Claro. Mira, nosotros lo que queremos es llevar más a la luz esta discusión. Estamos a punto de concretar algunos espacios para poder armar debates entre las personas defensoras, entre las personas periodistas, con algunos de estos candidatos y candidatas, pues para realizar esta reflexión que lamentablemente, pues desde el punto de vista institucional, no se ha hecho. Por ejemplo, no sé si quieres que te diga los puntos que estamos proponiendo.
Sí, adelante.
Mira, los puntos son los siguientes. Es que en el actual proceso de elección se abren las puertas a la discusión y participación pública con la participación de víctimas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, colectivas, académicos, personas defensoras, jóvenes, líderes sociales y de universidades, para que con esto hay una verdadera discusión en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y también las discusiones dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde ellas puedan contar con voz. No voto, pero sí voz. Otro, que es que se realice una evaluación a los 30 años de existencia de esta comisión estatal, en la que hay una participación inclusiva de todos los sectores ya referenciados, y que haga una evaluación constante a lo largo de cada uno de los periodos de estos ombudsperson y de los años que vengan. Otro de los puntos que estamos proponiendo es la ciudadanización de la comisión estatal y un verdadero servicio civil de carrera, dejando de lado la toma y sometimiento por parte de partidos políticos y otros grupos de poder. Para ello es necesario la depuración de los elementos dentro de la Comisión Estatal que no han aportado a la verdad de la justicia y también hacer más inclusiva, no solamente que haya perfiles de abogadas y abogados, sino que esto se amplía a otras áreas del conocimiento que también son muy necesarias. Otro de los puntos es evolucionar el actual, y este es uno de los principales peticiones de las colectivas, colectivos, organizaciones que están acá y periodistas, es evolucionar el actual modelo de comisión por el de una verdadera defensoría del pueblo, con una real autonomía, con presupuesto suficiente y que aumente en calidad de su trabajo y no solo la cantidad, que elimine la práctica de atención con favoritismo hacia algunas organizaciones o colectivos, que tenga una mayor cercanía con las y los quejosos y víctimas, que pueda declarar sanciones en caso de reiteradas violaciones por parte de funcionarios e instituciones. Es por ello que es importante que se actualice, porque eso no lo ha tenido estos 30 años, claro. Y parece que no hay discusión al respecto a la vista, que se actualicen los estándares nacionales e internacionales, como la reforma constitucional de 2011, o por ejemplo, el acuerdo de Escazú sobre la información y acceso a la justicia en materia ambiental. Y finalmente, que inicie con un ejercicio de justicia transicional, creando y encabezando los trabajos para una comisión de la verdad, en el caso de graves violaciones de derechos humanos, como los que hemos mencionado en un principio.
Muy bien.
¿Qué tal, Eduardo? Te saluda Jesús Estrada. Eso está importante, lo de la propuesta de crear una comisión de la verdad y justicia. ¿Involucraría hechos de la actual administración, por ejemplo, el halconazo tapatío del 5 de junio del 2020?
Yo creo que sí. Al final de cuentas, desde nuestra perspectiva y el de muchas otras, no por nada la ONU se manifestó al respecto, la Oficina de la Alta Comisionada. Creemos que fue una violación sistemática de los derechos humanos. Se quiso acallar a un perfil de la población, que principalmente fueron jóvenes, que se estaba manifestando en ese momento. Yo tuve la oportunidad en aquel momento de haber ido por allá, pero como yo ya tengo los 33 años, de un poquito mayor, pues puede ser que eso me haya dado a mí un pase, ¿no? Un pase para no haber sido señalado en un principio. Entonces, es muy grave que a las jóvenes de nuestro estado pues se las amedrente de esa manera sobre su expresión, la libre manifestación de ideas y una manifestación pacífica que estaban teniendo. Claro. Y más en un caso en donde pues está evidenciando el homicidio de una persona por parte de policías municipales.
Eduardo Mosqueda, hoy, además de hacer esta presentación pública ahí en la Plaza de Liberación, entiendo que acudieron al Congreso, entregaron este documento a la oficialía de parte del Congreso, al Poder Legislativo.
El acuerdo dentro de todas las organizaciones y personas fue entregarlo a todas y todos los coordinadores de fracción para que no tengan ninguna excusa de no haber recibido el oficio. Nosotras y nosotros creemos en el diálogo, entonces lo ingresamos a todas las fracciones.
Fueron a entregarlo a cada oficial. Así es. ¿Alguien lo recibió del Congreso? ¿Hubo alguna respuesta?
De momento todavía no, se está hablando con algunas diputadas, como por ejemplo el caso de Mara, se entregó directamente, porque es la que encabeza a la diputada Hortensia, pero todavía no hemos tenido una respuesta certera. Pero al haber ingresado y haber tenido ya el acuse, buscaremos efectuar todas las acciones, inclusive jurídicas, para abrir los micrófonos y que no se queden callados las personas y las organizaciones.
Eduardo, un par de preguntas brevemente antes de terminar de mi parte. Es una, la falta de sanciones, es decir, la comisión emite, creo que en este último periodo ha emitido una gran cantidad de informes, recomendaciones de muchos aspectos, medio ambiente, feminicidios, desaparecidos. Pero ¿qué pasa con las sanciones fuertes a los funcionarios que pues no hacen caso? Es decir, parece que la comisión emite recomendaciones, pero no tiene ningún tipo de consecuencia. ¿Eso es por el problema estructural, digamos, del nacimiento de la propia comisión o es pues falta de ganas de sancionar?
Yo creo que viene por los dos lados. Te voy a hablar desde la experiencia que nosotras tenemos. Por ejemplo, en el caso de las afectaciones graves a la salud y a la falta de agua, por ejemplo, de las comunidades cocas que habitan en la ribera del lago de Chapala, pues cuentan con sendas recomendaciones en donde, por ejemplo, en materia de salud, queda muy bien acreditado que los centros de salud no tienen ni medicamentos suficientes, ni personal suficiente, ni insumos para la atención adecuada, razón por la cual la gran mayoría de las personas tienen que salir hacia la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, las familias con niños con problemas renales debido a la contaminación, tienen que salir a Guadalajara. Lo que ahí mismo en esta recomendación deja claro que los deja en una espiral de pobreza y marginación, porque lo poco que pueden obtener, muchos de ellos, muchas de esas familias, poco pueden tener un trabajo estable, un trabajo rentable debido a esta situación, pues lo poco que pueden lo invierten en la atención de sus hijos y de sus hijas, ¿no? La otra es, por ejemplo, queda también acreditado que no hay en absoluto, de que el agua que es surtida por parte del municipio de Pocitlán no cumple con los estándares de la norma mexicana y que el drenaje no sirve, ¿no? O que está sobre el lago y que la PTR también está inundada, ¿no? Y sin embargo, con todo lo que podemos decir o que en su momento el exsecretario Víctor Toledo de la Administración Federal decía sobre los infiernos ambientales, con todo y que todo esto está aprobado, no ha habido avances reales en la materia. Así como este, podemos hablar de muchos otros en donde pues la comisión ha jugado a veces un papel en donde puede documentar, pero no va más. Y yo creo que sí, debemos ir a más. Y es lamentablemente, es parte de un diseño de Estado en el cual debemos de empezar a incidir con mayor fuerza la sociedad y los periodistas. Bien. Te cuento, si quieres, otro ejemplito más de cómo este es un diseño de Estado que nos mantiene con el nivel tan alto de impunidad. Por ejemplo, la misma ley de amparo, cuando uno pide una reparación integral conforme a los estándares de los estándares interamericanos, él solamente contempla de todos los valores, como por ejemplo garantías de no repetición, nomás establece medidas restitutorias. O sea, de los 5 o 6 estándares, solamente admite uno. Y eso que es el juicio de amparo, que es, por así decirlo, el juicio fundamental para hacer valer los derechos humanos aquí en México. Entonces, pues es un parte del defecto del diseño del Estado, pero que tiene muy buena intención de parte, muy mala intención, y está plasmada así, ¿no? Con una mala intención para que no podamos acceder a la justicia.
Bien. Eduardo Mosqueda, ¿cuál sería la siguiente actividad de este Observatorio de Derechos Humanos?
En próximos días vamos a estar, esperamos, confirmando una serie de espacios en medios de comunicación en donde vamos a estar debatiendo sobre la historia
de la comisión,
los desaciertos, los aciertos y propuestas, y en donde esperamos que vayan a participar estas candidatas y estos candidatos a los que invitamos a que nos puedan entregar también su currículum para poder discutir de manera amplia con la sociedad y con todos estos sectores en la pertinencia de su candidatura.
Muy bien.
Yo creo que es lo mejor, y creemos nosotros en este observatorio que es la única manera en la cual podemos construir instituciones más eficaces.
De acuerdo. Muchas gracias, Eduardo Mosqueda, por hablar con nosotros.
Gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Igualmente. Buenas tardes. Eduardo Mosqueda, de este Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Pueblo de Jalisco, tiene propósitos más amplios. En este momento, ya no lo explico, se van a centrar en el proceso electivo del siguiente titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Alfonso Barrón Hernández termina su periodo en este mes de julio, y el próximo primero de agosto tendría que estar designado o designada, como se ha pedido, que sea una mujer que quede al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a seguir al pendiente de este proceso. Antes de irnos a la pausa, solamente dos notas más sobre el tema de desaparecidos. Una buena noticia es que una joven que había sido reportada como desaparecida, Fernanda Luna, ya fue encontrada. Fernanda Luna Romero, desaparecida desde el día de ayer, luego de haber ido a dar un paseo con su perro Benito al Cerro del Caracol en Ajijic, Jalisco, fue localizada el día de hoy. Estamos leyendo una nota que aparece ya confirmando esta información en el diario El Informador. El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, confirmó este mediodía que Fernanda Luna fue localizada con vida. Sin embargo, no se especificó cuál es su estado de salud. Aparentemente cayó en este camino de senderismo que estaba realizando. Aparentemente cayó en un barranco, y por eso perdió contacto, perdió el celular y no se pudo poner en contacto, pero ya fue localizada. Dijo: ya hemos hecho contacto verbal con la joven Fernanda Luna, hemos pedido apoyo a Protección Civil del Estado, y en este momento me informan que ya tuvieron comunicación verbal con ella. Próximamente les seguiré informando cuál es la situación, es decir, estaban haciendo todavía las labores de rescate de esta joven.
Pero hay otro caso que está sumamente grave también, que se está pidiendo mucha urgencia, porque es una desaparición doble. Se está pidiendo, sobre todo de parte de familiares de Francisco Javier Fajardo Barocio, apoyo para localizarlo. Él tiene 26 años de edad, fue visto por última vez el pasado 1 de julio cuando salía de su trabajo en la colonia Agua Blanca Habitacional, esto en el municipio de Zapopan. Hay una nota que publica El Informador el día de hoy con detalles.
Según información preliminar, el joven se encontraba en su trabajo cuando unos hombres llegaron al lugar en una camioneta rojo tipo CRB y amagaron al encargado y se llevaron a Francisco Javier junto con otro empleado. Informaron que dejó de contestar el teléfono alrededor de entre 18 y 19 horas de la tarde, es decir, entre 6 y 7 de la tarde de ayer, perdón, del viernes 1 de julio. Según la ficha de búsqueda, el joven vestía playera negra y pantalón de mezclilla.
El otro persona que fue plagiada junto con Francisco Fajardo Barocio se llama Octavio Serrano Fragua, tiene 33 años de edad, mide 1 metro con 97 centímetros. De hecho, Rubí Bobadilla del Informador está compartiendo la ficha con ambos, pidiendo apoyo para localizar a los dos.
Y bueno, finalmente, antes de irnos a la pausa, fueron sentenciados a 50 años de prisión 5 hombres que en 2013 se desempeñaban como policías municipales de Tlajomulco y participaron en la privación de la libertad y desaparición de 3 personas. El resumen que presenta el diario NTR sobre esta nota tan relevante sobre este caso. Nos damos una pausa y regresamos con más información. De hecho, la siguiente entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica. Vamos a saludar a Juan Bautista, el integrante del Comité Eureka Jalisco. Estoy seguro que la mayoría de los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara y en concreto de Cosa Pública 2.0 están evidentemente enterados del tema de la guerra sucia. Estas estrategias y distintos repertorios represivos y de violencia estatal que el Estado mexicano desplegó durante los años 60 y 70 para combatir a organizaciones políticas, a disidentes y también a inocentes, a personas que nada tenían que ver con estas luchas, pero sobre todo a quienes de manera organizada intentaron cambiar el estado de injusticia y de antidemocracia que se vivía en el país. Y el Estado pues reaccionó de una forma desmedida, con una brutalidad, una represión enorme. Y ahora, después de 50 años de estos sucesos, ahí sigue, como ha existido desde entonces, un reclamo de los familiares y víctimas de justicia, de memoria y de reparación de estos hechos represivos. Y Juan Bautista es parte justamente de estos colectivos de familiares que se organizaron desde hace décadas para exigir el alto a la represión o la presentación con vida de los desaparecidos. De hecho, Juan Bautista tiene desaparecido un hermano desde los años 70. Él forma parte del Comité Eureka de Jalisco y junto con otros colectivos emitieron un posicionamiento sobre los hechos recientes de apertura de los archivos militares y el intento de los militares de reconocer a los soldados que participaron en la Guerra Sucia. Juan Bautista, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús, y al público que te escucha.
Gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, a lo mejor hice una introducción un poco larga, pero creo que necesaria para que nos expongas qué es lo que están solicitando, cuál es el pronunciamiento que emitieron esta asamblea de colectivos acompañantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones de Derechos Humanos del pasado.
Sí, lo que ocurre es que el pasado miércoles 22 de junio fuimos convocados a la Ciudad de México a un evento, a un acto, en donde se iba a dar como el banderazo de salida a la apertura de archivos por parte del Ejército Federal, archivos relacionados con el tema de los procesos de represión y de detención, interrogación, que se llevaron a cabo contra las organizaciones insurgentes de los años 70, campesinos, estudiantes y personas sin militancia, ¿no? Uh-huh. Esta apertura de archivos pues ha sido como una demanda que han sostenido los colectivos, porque pues a lo largo de más de 50 años y a pesar de varios intentos, pues los familiares seguimos sin saber el destino de nuestros familiares, ¿no? Hermanos, padres, madres, y seguimos con esa demanda, ¿no? De saber qué fue lo que pasó con ellos, ¿no?
Así es. Y Juan Bautista, creo que uno de los puntos centrales que están exigiendo en este pronunciamiento es que pedirle al presidente de las Fuerzas Armadas que no, en concreto al presidente, que no avale la pretensión de las Fuerzas Armadas de premiar y de considerar a estos soldados que participaron o elementos militares que participaron en estos hechos represivos como prácticamente como héroes de guerra, ¿no?
Sí, lo que ocurre fue que el evento fue, no esperábamos nosotros este tipo de protocolo. La verdad es que no sabíamos pues que íbamos a estar ahí a un lado, ¿no?, de familiares de militares que participaron en estas operaciones de terrorismo de Estado, y nos sorprendió mucho a todos el que después, cuando nos dimos cuenta quiénes eran ellos, ¿no? Pero lo que más nos sorprendió fue el discurso del general Luis Crescencio Sandoval en este sentido que tú comentas, ¿no? Y además, cuando dice pues que cuenta con el aval de presidencia. Esto es muy preocupante. Exacto. porque hay un continuo, ¿no? El ejército no quiere reconocer su responsabilidad en estas operaciones que significaron delitos de lesa humanidad. No fueron operaciones para restablecer el Estado de Derecho o garantizar la seguridad interna, nada de eso. O sea, fueron operaciones que tenían como objetivo exterminar a los participantes de los movimientos y amedrentar a la población. Ese era el objetivo principal, y lo dicen en sus en sus comunicados y en sus archivos. Entonces, la preocupación es de que hay una, no hay una reconsideración o una toma de conciencia ni de responsabilidad histórica del ejército hacia estos eventos. Y entonces, este, quiere decir que igual pueden actuar ahorita con el mismo argumento de restablecer el Estado de Derecho, este, cuando en realidad se trata de operaciones de represión. Y lo digo porque en el 94, pues ocurrieron en el marco del levantamiento zapatista, ocurrieron ejecuciones extrajudiciales. En el 95, nuevamente una masacre en Guerrero, en el núcleo de los Libres, creo que es un municipio en el Charco, donde asesinan a 11 campesinos, quedan heridos otro número, y luego después, este, 2 años más tarde, la masacre de Arteal, ¿no? Con un grupo paramilitar apoyado por el ejército. Entonces, hay un continuo de esta
claro,
conducta del ejército a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces,
así es.
Y nos preocupa pues que no hay una toma de conciencia, no hay una reflexión acerca de esto que presenta el Ejecutivo Federal como pueblo uniformado, ¿no?
¿Qué tal, Juan? Te saluda Jesús Estrada. Una duda en ese sentido de lo que comentas. Es la continuación, pues, de que se mantienen todas estas cuestiones, pero no solo las personas que perpetraron estas violaciones a los derechos humanos, exterminios, sino es la política de contrainsurgencia. Preguntarte si es que sigue desplegándose, ahora también, digamos, afectando a toda una diversidad de personas que deciden defender su vida, sus territorios, sus recursos, su dignidad.
Sí, definitivamente. O sea, hay una situación aquí que atraviesa varios aspectos, ¿no? Tenemos el problema, por ejemplo, del incremento de acciones de contrainsurgencia en la zona sur del país, en Guerrero, directamente por grupos paramilitares, hacia estos movimientos que buscan la protección del territorio, que buscan la preservación de los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos. Es esta situación, ¿no? Y también, por otra parte, pues hay una situación de agravamiento de la seguridad en general para toda la población, que tiene que ver también pues con el que la economía criminal forma parte del propio modelo, ¿no? Entonces, mientras no haya una modificación fuerte y radical de este modelo económico que tiene como base el despojo, que tiene como base la explotación, una modificación en el tema de la seguridad. Y esta parte se cuarta como si fuese una etapa en la que ya no sé, después de 1990 ya no ocurrió eso. No, pues sigue ocurriendo, ¿no?
Claro.
Desafortunadamente, pues la comisión tiene un alcance en el periodo de tiempo y se está viendo de 65 a 1990, pero esta continuidad en la acción del ejército mexicano en contra de los movimientos sociales se puede detectar a lo largo de más de 50 décadas. Entonces, eso es muy preocupante.
Claro. Juan, ¿qué es lo que va a pasar después de este pronunciamiento? ¿Van a pedir oficialmente alguna entrevista con los integrantes de la comisión, de esta comisión conocida como Comisión de la Verdad, para insistirles en que se opongan a este reconocimiento a los militares? ¿Van a manifestarse? ¿Van a hacer algún recurso jurídico? ¿Van a hacer alguna petición de otra naturaleza, quizás directa al presidente López Obrador? ¿Cómo van a proceder?
Pues mira, estamos nosotros planteando varias demandas. Una de ellas es que la Fiscalía General de la República acompañe, porque se supone que el evento del 22 de junio era el arranque de una serie de eventos de visita a diferentes cuarteles militares, y la petición de que elementos del ejército mexicano dieran su testimonio y lo mismo sobrevivientes. Pero un reclamo de los colectivos es de que la fiscalía acompaña estos procesos, ¿no? Entonces, el pretexto que pusieron es de que, bueno, no existe la fiscalía especializada todavía, aunque debería de formar parte de este mecanismo. No está todavía formada la fiscalía especial, Entonces, con el pretexto que la fiscalía es muy corrupta, muy inepta y todo esto, no se le llamó a que estuviera presente en el evento del 22 de junio y no se tiene pensado que acompañe a la siguiente etapa de trabajo, que sería de julio a diciembre, que ya tendría que haber arrancado. Nosotros lo que estamos demandando es que acompañe a la fiscalía, eso por una parte. Y por otra parte, pues sí, estamos pidiéndole al presidente y a la Secretaría de Defensa Nacional que retiren el aval y a este pretendido reconocimiento a quienes participaron en las operaciones de terrorismo de Estado en aquella época, ¿no? Y por otra parte también estamos pidiéndole una aclaración a la oficina, o más bien a la presidencia de la comisión que encabeza Alejandro Encinas, y a la dirección de estrategia que funge como la secretaria técnica de la comisión, una aclaración de por qué llevó a cabo un protocolo así sin consultar con los colectivos. Nosotros no sabíamos de qué se iba a tratar.
Tú estuviste en este acto, Juan Bautista, te invitaron y ¿sí? Evidentemente no sabías que ibas a convivir un acto con militares que participaron en esos hechos o familiares de esos militares.
No sabíamos, ¿no? Nosotros en reunión nos avisaron, teníamos desde principios de año que no nos habíamos reunido con la comisión. Cuando vinieron aquí a Jalisco
sí.
y terminaron sus giras por los estados, no habíamos vuelto a tener reunión. Nos convocan unos días antes a una reunión con la secretaria técnica de la comisión, una reunión muy rápida, muy apresurada, de hora y media, donde no se dejó entrever nada de lo que iba a suceder el 22. Simplemente nos dijeron, los esperamos en circular de Morelia 8 a las 8 de la mañana, de ahí van a subir a unos transportes y el transporte va a llevar hasta el campo militar número 1. Hasta ahí supimos, ¿no? Pero nosotros teníamos una postura crítica, o sea, sabíamos que podía ocurrir algo, algunos colectivos.
¿Juan?
No todos. Nosotros, ¿sí?
Ah, perdón. Disculpe, te interrumpí. Si quieres terminar la frase, perdón.
Sí, algunos colectivos pensamos que podía ocurrir algo. Entonces planeamos una acción de protesta tanto afuera como adentro del campo militar número 1, solamente que somos un número reducido y no pudimos hacer el acto de protesta afuera del campo militar. Sí hubo compañeros también protestando afuera, pero un número muy reducido.
Bueno, de todas maneras, sí circularon las imágenes de la protesta adentro, por lo menos las cartulinas de protesta que estuvieron exhibiendo.
Los que estuvimos adentro sí estuvimos un poquito más y fuimos poquitos colectivos los que llevábamos como preparado algo, ¿no? Unas cartulinas escondidas y para exigir. Pero lo otro de que fuese a darse esa magnitud de incomprensión, de cinismo, pues de parte de la Secretaría de Defensa Nacional, no lo esperábamos.
Así es.
Entonces, Juan, ¿sí?
Una última pregunta de mi parte, perdona, es si el gobierno federal sigue insistiendo en ese plan de reconocer como héroes caídos a los militares represores, si no dan marcha atrás a estas peticiones, ¿corre el riesgo la comisión importante, Comisión de la Verdad, de lograr su objetivo?
Es que también se planteó, Jesús, en ese evento, la reconciliación nacional.
Uh-huh. Claro.
¿No? Y es un discurso que el presidente liga luego a veces también con el perdón.
Sí.
Entonces, nosotros no pensamos que no puede haber reconciliación nacional sobre esa base, ¿no? Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia. Entonces, a nosotros nos preocupa, no es la primera vez que tenemos una señal de que se pretende dejar a los perpetradores. Cuando se armó el plan presidencial, hubo ahí introdujeron un cambio que los colectivos no aprobamos y que era darle beneficios a los perpetradores. Nosotros simplemente recordamos que en casos de lesa humanidad no hay posible beneficio, o sea, está establecido en el derecho humanitario internacional, no puede haber beneficios. Entonces introducen ellos un cambio que nosotros no aprobamos. Por eso le pedimos a Encinas en enero una reunión, porque nos preocupó mucho esa señal. Luego se vuelve a dar esta situación ahora en el 22 de junio. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay la intención de no hacer justicia y no llevar a juicio a los perpetradores. Claro. Entonces, no puede haber verdad, no puede haber reparación, no puede haber garantía de no repetición si no se hace justicia.
Así es.
Porque entonces, quiere decir que los militares pueden volver a hacer lo mismo, y ¿dónde quedan las garantías de no repetición? Así es.
Juan, solo para terminar la entrevista y pues no de ofrecerle la información completa a los radioescuchas, tú recuérdanos, tú estás buscando a tu hermano desde hace cuántos años y digamos, ¿por qué eres parte del Comité Urac?
Sí, recordemos que en Jalisco hubo la formación aquí de movimientos insurgentes en los 70, y para el caso para 1977 se formó una célula de la Liga Comunista del 23 de septiembre en Guadalajara, y mi hermano formaba parte de esa célula. Él tenía 17 años.
¿17 años?
Aparecido junto, 17 años.
¿Cómo se llama tu hermano?
Mi hermano se llama Guillermo.
Guillermo.
Sandalón.
Uh-huh, así es.
Y fue desaparecido junto con mi tío Alfonso Guzmán, también parte de la Liga, y además otros compañeros de la misma colonia.
Es la colonia El Zapote, ¿verdad? En Zapopan.
La colonia El Zapote. Entonces, cuando vinieron la gente de la Comisión de la Verdad, hicimos el recorrido por la colonia, y ellos les queda claro que la táctica que se aplicó en la colonia también es análoga a la represión que se llevó a cabo en algunas comunidades de Guerrero, porque en la colonia no solamente ellos fueron detenidos, desaparecidos hasta la fecha, sino que detuvieron y desaparecieron temporalmente a muchas más personas, familias completas, fueron torturadas, la gente aún tiene miedo de hablar, ¿no? Entonces, fue una meses de represión y de terror en esta colonia ubicada en las cercanías de Ciudad del Sol, Plaza del Sol, por ahí, que en aquel tiempo era una zona semirrural.
Exacto, y desde hace estos 45 años no hay noticias de tu hermano.
Así es, no hay noticias, no tenemos durante 20 años el Estado reconoció su responsabilidad. Salió el primer informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego vino el de la FEMOPS, y ahorita es este otro intento que esperemos, como planteaba Jesús, que no vaya a quedar en la frustración y en un intento más por hacer justicia y establecer la verdad.
Así es.
Sucesos tan atroces.
Sí, bien, Juan Bautista, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y has aceptado conversar con nosotros sobre estos temas tan importantes, y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante,
claro,
sobre
que
este
sí,
tema.
Claro, sí, con mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Jesús y Rubén.
Al contrario, Juan Bautista, del Comité Eureka Jalisco, hermano de Guillermo Bautista Andalón, 17 años cuando fue desaparecido por el Estado junto con su tío, otras 6 personas en esta misma colonia, y una tortura física y psicológica en contra de los familiares que duró durante varios meses, un episodio terrible que ocurrió aquí que no podemos y no debemos olvidar. Y esto nos recuerda que si estamos hoy parados en esta barbarie, que son 100,000 desaparecidos en todo el país, más de 15,000 desaparecidos en Jalisco, es justamente porque estos hechos del pasado no se castigaron, permanecieron en la impunidad, se fueron perpetuando, siguieron repitiéndose y crecieron de manera exponencial hasta tenernos donde estamos en este momento. Es absolutamente reprobable. Hechos durísimos que creo que una buena parte de los radioescuchas ni siquiera nos imaginamos, los altos niveles de represión, de tortura, de violencia estatal, de violencia terrorista, como dice el mismo Juan Bautista. Por ejemplo, y esto ya se los vamos a compartir en redes sociales, la Comisión de la Verdad de Guerrero ha llegado a la conclusión de que fueron más de 1,500 personas quienes habían sido lanzadas desde estos vuelos de la muerte, que ya le hemos contado en otras ocasiones. Es decir, tiraban cuerpos, a veces ya vivos, asesinados, pero muchas veces vivos, desde aviones los arrojaban al mar en los supuestos llamados vuelos de Oaxaca. Esto se lo compartimos en las redes sociales. Y otro trabajo muy importante de Juan Vélez Díaz, otro compañero periodista que ha tratado estos asuntos, es un reportaje que publica en El Sol de Culiacán, y habla de que la Operación Cóndor, que supuestamente era para combatir el crimen organizado, terminó, y a la guerrilla, terminaron uniéndose al narcotráfico. De ahí que muchos de los que supuestamente participaban en esos actos represivos, finalmente fueron el nacimiento del narcotráfico y del crimen organizado en México.
Es que ese periodo de la guerra sucia y todo este contexto que está comentando con Juan Bautista, esa es la raíz. Exacto. De la guerra que estamos sufriendo en este momento y que continúa.
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue Lugar Común, con nuestras amigas y compañeras Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano. Lo invitamos a permanecer en el resto de Radio Universidad de Guadalajara y mañana, por supuesto, nosotros lo invitamos a otro análisis crítico de la red aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.